Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy 6 de mayo del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante. Hoy vamos a estudiar sobre el tema de la adoración en el libro del Apocalipsis. ¿Qué enseña el libro del Apocalipsis sobre la adoración? Antes de iniciar este estudio bíblico, pues voy a comentar también una cosita que antes, hace unos minutos, estaba hablando por chat con el hermano Omar sobre el asunto del reino de Dios. Pero antes de comenzar esta tertulia de hoy, este estudio, pues vamos a pedir la ayuda al Señor para que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que nos podamos reunir una tarde más a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, quien con tu espíritu nos guíes a toda la verdad. Y utilices esta charla bíblica para llevar el conocimiento de la verdadera doctrina a otras muchas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. Gracias, Padre, por habernos sacado también a nosotros del error, por habernos llevado al conocimiento de la verdad y del verdadero evangelio. Señor, te pedimos que nos sigas manteniendo firmes en la fe, que sigamos firmes hasta el final, perseverando con paciencia y fe hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de comenzar el estudio que voy a compartir con vosotros sobre el tema de la adoración en el Apocalipsis, quiero deciros algo sobre el tema del reino de Dios. Y es que muchos ignoran esto. Esto que voy a decir no se enseña. No se enseña en las iglesias, en el sistema iglesiero apóstata. Y es lo siguiente. Es que el reino de Dios y de Cristo va a venir a la tierra. Va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Será sorprendente para muchos lo que estoy diciendo. Y a muchos le va a parecer una contradicción, pero ahora lo voy a explicar y lo voy a demostrar con el libro del Apocalipsis. Pero antes voy a hacer la pregunta a los hermanos, a ver si alguno puede contestar a esta pregunta. ¿Por qué el reino de Dios y de Cristo va a venir a la tierra? Va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. ¿Algún hermano de los que están en el foro podría comentar algo sobre esto, brevemente?
Ahora se supone que Satanás tiene tomada una gran parte del universo y operan en toda esta extensión del universo, ¿no? Entonces, se supone que Gabriel, el arcángel Gabriel, va a empezar una batalla en el universo contra Satanás y sus ángeles, y va a ir pues tomando ciertos, o más bien la mayor parte de estos lugares que están tomados por Satanás, ¿no, hermano Tito? Y el último resquicio pues va a ser la tierra, todo se va a desenlazar aquí en la tierra. Eso es lo que creo, hermano Tito.
Ajá. Muy bien, hermano Juan, eso es así, es cierto lo que has dicho. El Satanás, las huestes espirituales de maldad tienen su morada en las regiones celestes, como leemos en Efesios capítulo 6, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esas regiones celestes, pues de ahí va a ser arrojado Satanás y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra. Pero fijaos lo que dice ahora en este pasaje del Apocalipsis que vamos a leer. Dice que comenzará el reino de Dios. Pero va a comenzar en esos lugares celestiales y también en la tierra. Comenzará el reino de Dios. Habrá llegado el reino de Dios. ¿Dónde habrá llegado el reino de Dios? Pues evidentemente a la tierra también. Y ahora lo vamos a explicar. Vamos a leer en primer lugar el pasaje del Apocalipsis. El pasaje es el capítulo 12, el famoso pasaje de la batalla que va a haber en el cielo, entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Pues bien, vamos a leer a partir del verso 7, fijaos lo que dice a partir del verso 7 hasta el verso 10, Apocalipsis 12 del 7 al 10, que dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y fijaos ahora lo que dice el verso 10, poned mucha atención. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, es decir, ha llegado a la tierra, evidentemente, ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fijaos que el reino de Dios va a llegar a la tierra, evidentemente, el reino de Dios y de Cristo, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra. ¿Esto cómo se entiende? Si lo que vendrá a la tierra es el reinado de Satanás y de sus ángeles, va a venir el gobierno ese de la bestia que menciona el Apocalipsis, pero también dice el verso 10 que va a comenzar en la tierra el reino de Dios y de Cristo. ¿Esto cómo lo entiende? Pues yo lo entiendo ahora desde hace 3 o 4 días de la siguiente manera. Además de lo que ha dicho el hermano Juan, que es cierto, el reino de Dios también comenzará en esos lugares celestiales, también va a comenzar en la tierra. Y va a comenzar en la tierra sencillamente porque va a haber naciones en la tierra donde se va a implantar el reino de Dios. Y ahí no va a tener lugar ni Satanás, ni la bestia, ni el falso profeta. No van a gobernar en esos territorios o en esas naciones. Sabéis que cuando Cristo venga en gloria, lo dice bien clarito, lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25, va a poner las naciones, va a juntar a las naciones que estén en la tierra, va a poner a unas a la derecha y a otras a su izquierda. Habrá naciones a su derecha que ayudaron a los verdaderos cristianos. Esas naciones son las que formaron parte del reino de Dios. Van a heredar la vida eterna en el reino de Dios porque ayudaron a los santos, les dieron de comer, les dieron de beber, etcétera, etcétera. Y los de la izquierda, los llamados las cabras, como sabéis, serán arrojados al fuego. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, va a haber naciones que formarán parte del reino de Dios en la tierra durante el gobierno, el reinado satánico de la bestia. Que en realidad no va a ser un gobierno mundial. No va a ser un gobierno mundial porque va a haber naciones que no se van a someter, no van a estar bajo la autoridad de Satanás ni de la bestia, sino que van a formar parte de ese reino de Dios que va a comenzar cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Así como comenzará el reino de Satanás cuando el diablo sea arrojado a la tierra, ese reino de la bestia, que va a durar, como sabéis, 42 meses, también en la tierra va a comenzar el reino de Dios. En ciertos países de la tierra que no van a obedecer, no se van a someter a la bestia, va a comenzar el reino de Dios. Como dice bien clarito Apocalipsis 12, verso 10. Eso es lo que yo creo ahora. También lo creen, por ejemplo, el hermano Omar, que está aquí en la sala de charlas, el hermano Omar Romero, lo creemos perfectamente. Y lo hemos estado estudiando este tema, y el pasaje lo dice bien claro. Va a haber naciones en la tierra que no van a estar sometidas al gobierno satánico, al gobierno de la bestia, sino que formarán parte del reino de Dios que habrá comenzado en la tierra. Como dice el texto, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Bien, por dicho esto, que es lo que quería compartir con vosotros, vamos a comenzar el estudio. El estudio lo he titulado La adoración en el Apocalipsis. Es un estudio muy importante, porque como sabéis, en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, pues lo que se enseña es una falsa adoración. Ellos adoran a Cristo o adoran a un dios trino, es lo que adoran ellos. O la Iglesia Católica, por ejemplo, que adora a pedazos de harina. Es decir, lo que se practica en el sistema iglesiero apóstata es una pura y llana idolatría. Es idolatría, es una adoración falsa. Vamos a ver el tipo de adoración que se menciona en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, el Señor Jesús, que es el Cordero, así es como se le llama, jamás es adorado. Nunca. El Señor Jesús, el Cordero, es glorificado y es alabado en el Apocalipsis, lo cual es muy diferente a ser adorado. En el Apocalipsis, por ejemplo, leemos lo siguiente, mirad, en el capítulo 4, verso 2, Apocalipsis 4, 2, que dice así. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Había uno, no había dos sentados en el trono, no había tres personas divinas sentadas en el trono. Juan vio a uno. Solamente a uno. Juan no vio a dos, repito, ni a tres personas divinas sentadas en el trono. Y ahora bien, ¿quién es este Dios, esta persona divina que Juan vio sentada en el trono? Esa es la pregunta. Pues, por ejemplo, en el sistema iglesiero apóstata, los trinitarios, lo que pretenden hacernos creer es que ese Dios que Juan vio ahí sentado en el trono, muchos dicen que es el Señor Jesucristo. Esto lo enseñan también los unicitarios, los pentecostaloides unicitarios, que enseñan que Cristo es el único Dios verdadero, que es el Dios Padre, pues enseñan que ese Dios sentado en el trono es Jesús, es Cristo. Esto lo enseñan muchos unicitarios. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de esa doctrina unicitaria y trinitaria. También los trinitarios, hay muchos trinitarios que enseñan que ese Dios que está sentado en el trono es Jesús. Esto lo enseñan también muchos trinitarios. Mirad, los cuatro seres vivientes que aparecen ahí en el Apocalipsis dicen lo siguiente al Dios que está sentado en el trono. Para ello vamos a leer el verso 8, que dice así, Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pues bien, fijaos ahora lo que ocurre seguidamente. Seguidamente los 24 ancianos que están alrededor de ese trono celestial, esos 24 seres extraterrestres, dice el Apocalipsis que se postran y adoran a este Dios que está sentado en el trono. Vamos a comprobarlo. Se encuentra en el verso 10, Apocalipsis 4, 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Lo veis? Adoran a este Dios que está sentado en el trono. Observad que el pasaje no dice y les adoran, porque en el trono no hay dos personas ni tres personas sentadas, hay solamente una, sino que dice y adoran, adoran al que vive. Es decir, esos 24 ancianos adoran a un solo Dios, que es el que está sentado en ese trono celestial. Ellos no adoran a un Dios trino, no adoran a tres personas divinas, adoran solamente a uno. Observad bien que el pasaje es bien clarito. Es un texto claro como el agua pura. En él se dice que los seres vivientes, los cuatro seres vivientes, dan gloria y honra y acción de gracias al Dios que está sentado en el trono. Y obviamente este Dios que está sentado en el trono no es el Cordero de Dios, no es Cristo, no es el Hijo de Dios. ¿Y por qué sabemos que no es el Hijo de Dios? ¿Por qué sabemos que ese Dios que está sentado en el trono no es el Cordero, no es Cristo? Pues lo sabemos por lo siguiente, mirad. No se trata del Cordero, porque si os fijáis en el capítulo siguiente, capítulo 5, versos 6 al 8, resulta que aparece el Cordero de pie en medio del trono. Fijaos, de pie en medio del trono. No dice que esté sentado en el trono, dice que aparece de pie en medio del trono, y observar atentamente cómo seguidamente el Cordero, que es Jesús, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Y esto demuestra, sin ninguna duda, que el Dios que está sentado en el trono no es Jesús, sino que se trata de otro Dios, que es el Dios supremo, es el Padre Celestial. Si el Cordero, repito, se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con siete sellos, ¿cómo el Cordero va a ser el Dios que está sentado en el trono? Es ridículo. Lo que enseñan los unicitarios y muchos trinitarios es sencillamente falso, es mentira. Lo cual demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que el Dios que está sentado en el trono, repito, no es Jesús, es el Dios Padre. Fijaos que seguidamente los 24 ancianos, estos 24 seres celestiales, se postran de rodillas y adoran a este Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué? ¿Por qué le adoran a este Dios supremo que está sentado en el trono? Pues el Apocalipsis dice que le adoran porque fue Él, es decir, el Padre Celestial, quien creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Como dice el verso 11, Apocalipsis 4, verso 11. Por lo tanto, adorar al Cordero, es decir, a Cristo, es contrario a la palabra de Dios. Las iglesias del sistema de iglesia apóstata que adoran a Jesucristo, que adoran a Cristo, pues sencillamente están practicando una adoración falsa. Forman parte del sistema de iglesia apóstata, porque sencillamente el Cordero no es el Dios que está sentado en el trono, ni el que recibe adoración, en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 14:7, fijaos bien, se está hablando del Dios que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Y se dice que hemos de adorarle, que adorarle a este Dios. En singular, no dice adorarles, dice adorarle. ¿Y quién es este Dios que hizo el cielo y la tierra, las fuentes de las aguas, etcétera? Pues es el Padre Celestial. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, leemos lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Evidentemente el Padre Celestial. Y después este Padre Celestial nos habló por medio de su Hijo. He observado bien este texto. Se está refiriendo al Padre Celestial, el cual nos habló por medio de Cristo. Y fue el Padre quien hizo el universo por medio del Hijo. A través del Hijo. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que el Padre Celestial fue el Creador Supremo, fue el quien decidió crear los cielos y la tierra, siendo el Hijo de Dios el medio que el Creador Supremo utilizó para crear todas las cosas. Es el medio, Jesucristo es el medio, por eso es que, por ejemplo, 1 Corintios 8:6 dice que todas las cosas proceden del Padre. Para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesús no fue creador, Jesús fue el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Por lo tanto, cuando el ángel dice ahí en Apocalipsis 14:7 que adoremos al que hizo el cielo y la tierra, pues evidentemente se está refiriendo únicamente al Padre Celestial, es al único que debemos de adorar, como enseñó Jesús. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí en Juan capítulo 4, cuando habla de Padre, Dios es espíritu, y los que le adoran. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. Solamente dijo que adoremos al Padre. Fijaos bien, que se está hablando en singular. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Mira, si se estuviera refiriendo este pasaje también a Jesús, Si estuviera hablando de Jesús, diciendo que tenemos que adorar a Jesús, pues habría dicho el ángel, adorad a aquellos que hicieron el cielo y la tierra. Eso es lo que hubiera dicho. Pero el texto lo que dice es adorad a aquel. Habla de una sola persona, en singular. Lo que el ángel dice es lo mismo que enseñó Jesús, que es al Padre Celestial al que debemos de adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca, así lo leemos en Juan capítulo 4. Jesús, que es el Cordero, así es como se le llama en el libro del Apocalipsis, lo que recibe juntamente con el Padre es gloria, alabanza, poder y reino. Pero la adoración es solamente para el Dios que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, como ya hemos visto en Apocalipsis 4, versos 10 y 11, y en el capítulo 5, versos 13 y 14. Fue el Dios Padre quien hizo los cielos y la tierra, Él es el Creador Supremo, el origen de todas las cosas, porque por su voluntad existen y fueron creadas, como dice Apocalipsis. El Apocalipsis siempre hace una clara distinción entre el Dios Todopoderoso, que es el Padre, y el Cordero, que es Jesús. En el Apocalipsis a Jesús nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Jamás, jamás enseña que ambos sean el mismo Dios, nunca. Mirad, observad ahora cómo el ángel le dijo a Juan que adorara a Dios, es decir, al Padre Celestial. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:10 leemos lo siguiente: Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se puso para adorar a los pies de ese ángel que le estaba mostrando las visiones y se puso a adorar a ese ángel. Entonces dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. El ángel le dijo que adorara a Dios. Evidentemente este ángel tampoco es Jesús, porque dice bien clarito que retienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, no se puede referir a Jesús, está hablando de un ángel. Y ese ángel le dijo a Juan que adorara solamente a Dios. Apocalipsis 19:10, que luego se repite también en el capítulo 22, verso 9. También le dice el ángel, adora a Dios. El ángel, fijaos, que no le dijo a Juan que adorara a Dios y al Cordero, sino que adorara a Dios. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan en el sistema iglesiero apóstata en el SIA. Ellos dicen que hay que adorar a Dios y que adorar también a Cristo, dicen ellos, porque Cristo es adorado y siempre están diciendo que adoran a Cristo. Pues aquí dice el ángel bien clarito que es a Dios al que debemos de adorar, es decir, al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial solamente. Es el Dios supremo, el creador de todas las cosas, el cual recibe la adoración y la gloria suprema. Jesús, que es el Cordero, como se le describe en el Apocalipsis, pues lo que recibe es alabanza, gloria, poder, juntamente con el Padre Celestial. Esto lo podéis ver en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículo 13, donde los dos dioses, tanto el Padre como el Hijo, pues reciben alabanza, reciben gloria, reciben poder, pero solamente uno de ellos recibe la adoración, que es el Padre Celestial. La adoración suprema es solamente para el Padre, y la gloria suprema es solamente para el Padre. Por ejemplo, esto lo dijo el apóstol Pablo en un texto muy importante, que es en el capítulo 2, versos 10 y 11, fijaos lo que dijo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Él no dijo para la gloria de Cristo, tampoco dijo para la gloria de un Dios trino, tampoco dijo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Dijo para la gloria del Dios Padre, solamente para el Padre. Esta es la verdadera teología bíblica. Una teología, pues, que en el mundo, en el sistema iglesiano apóstata, especialmente ha sido ocultada y deformada por las iglesias apóstatas, por estos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, pues la han estado deformando y la han estado ocultando. Sin embargo, lo que creemos es lo que enseñamos ahora nosotros, los cristianos bíblicos, y lo que creemos. Y es que el Dios Todopoderoso que aparece en el libro del Apocalipsis es solamente el Padre Celestial. Mirad, la expresión Dios Todopoderoso aparece en algunos pasajes del libro del Apocalipsis. Los pasajes en donde aparece esta expresión, Dios Todopoderoso, son los siguientes. Apocalipsis 1:8, 4:8, Apocalipsis 11:17, 15:3, 16:7 y el verso 14, 19:15 y el capítulo 21, verso 22. En todos estos textos aparece la expresión el Dios Todopoderoso. Vamos a estudiar estos pasajes, vamos a leerlos y a estudiarlos y vamos a comprobar quién es este Dios Todopoderoso, porque en el sistema iglesiano apóstata, en las iglesias, se enseña que este Dios Todopoderoso es Jesús. Vamos a ver que eso es mentira. El Dios Todopoderoso es solamente el Padre Celestial. Y en el Apocalipsis se hace siempre una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. Nunca al Cordero se le llama el Dios Todopoderoso. Por ejemplo, Apocalipsis 1:8, un texto que siempre es citado por los falsos maestros del sistema iglesiano apóstata, para decirnos que ahí se refiere a Jesús. El texto dice lo siguiente: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mira, los que creen que Jesús es el Dios Todopoderoso mencionado en este pasaje, están diciendo, ellos dicen que quien ha de venir es únicamente el Señor Jesús, porque eso es lo que dice el verso anterior, el verso 7, es el que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Y cuando viene el verso 8, pues dicen ellos que se está refiriendo al mismo, que se está refiriendo a Jesús. El que ha de venir, dicen ellos, es Jesús. Y por lo tanto dicen ellos que Jesús es el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso. Ahora bien, esta gente, estos iglesieros, ignoran que el propio Apocalipsis, lo ignoran realmente el propio Apocalipsis, ya que resulta que quien ha de venir también es el Padre Celestial. Él vendrá a la nueva tierra para venir a morar con los seres humanos inmortales, y esto va a ocurrir después del milenio, como leemos en el capítulo 21, versos 1 al 4, donde se dice bien claro que el mismo Dios, Dios el Padre, morará con los seres humanos. Por lo tanto, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, el Dios que ha de venir, el Dios Todopoderoso, no es Jesús, sino que es el Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque es solamente al Padre a quien se le llama el Todopoderoso en el libro del Apocalipsis, como veremos seguidamente. Por ejemplo, fijaos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Apocalipsis 4, 8. Dice: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Pues bien, los trinitarios y los unicitarios apóstatas enseñan que este Dios Todopoderoso que ha de venir es Jesús. Sin embargo, esto es absolutamente imposible. ¿Y por qué? Porque resulta que este Dios Todopoderoso está sentado en su trono celestial, como leemos en el verso 2, Apocalipsis 4, verso 2. Y fijaos que después el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Esto lo podéis leer en el capítulo 5, versos 6 y 7, que ya hemos leído anteriormente. Por lo tanto, el Apocalipsis diferencia bien clarito al Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, el Cordero no es el Dios Todopoderoso. Solamente el que está sentado en el trono es el Dios Todopoderoso. Y fíjate lo que dice ahora en el capítulo 11, verso 17 del Apocalipsis. Bien, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir. En Apocalipsis 11:15 se menciona al Dios Padre y a Jesús. Y fijaos que después los 24 ancianos se postran para adorar a Dios. Y observar que dice a Dios en singular, sin mencionar al Cordero, a Jesús. Es decir, solamente se está refiriendo al Dios Padre, el que está sentado en el trono. Es a este Dios a quien se le llama Señor Dios Todopoderoso, el cual ha de venir a morar con los seres humanos, como hemos visto en el capítulo 21 del Apocalipsis, versos 1 a 3, se dice bien claro que el Dios Padre vendrá a la nueva tierra. Por lo tanto, el Dios que ha de venir es solamente el Padre Celestial. Y en Apocalipsis 15, 3, se dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Fijaos bien en este texto. Este pasaje, en él se dice bien claro que este Dios Todopoderoso es únicamente el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque los santos le cantan el cántico de Moisés y del Cordero. y de Cristo. Por lo tanto, si le cantan, le cantan a ese Dios el cántico del Cordero, significa entonces que el Cordero no es ese Dios al cual le cantan, no es ese Dios todopoderoso al cual le cantan. ¿Queda claro? Se hace una diferencia bien clarita entre el Dios todopoderoso y el Cordero. En Apocalipsis 16, versos 7 y 14, fijaos lo que dice. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y luego dice el verso 14, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios todopoderoso. Una vez más, este Dios todopoderoso no se puede referir a Jesús, sino al Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque cada vez que el Apocalipsis habla del Dios todopoderoso o de Dios, siempre se refiere al Dios Padre, nunca se refiere al Cordero, nunca a Cristo, el cual es llamado en el Apocalipsis el Cordero, pero nunca el Dios todopoderoso. Los juicios de Dios serán del Dios Padre. Señor Dios todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué juicios? ¿De quién está hablando? Pues de los juicios de Dios. Dios el Padre es el juez supremo. No hay otro juez supremo como Él. Serán los juicios de Dios los que vendrán a la tierra. O en Apocalipsis 19:6, fijaos lo que dice este texto. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. En el versículo 4, fijaos bien, leemos que este Dios todopoderoso está sentado en el trono. Apocalipsis 19:4. Dice que este Dios todopoderoso está sentado en el trono y es adorado por los 24 ancianos y por los cuatro seres vivientes. Y ya hemos visto anteriormente cómo este Dios que está sentado en el trono es solamente el Padre Celestial, no es el Cordero. Porque ya vimos cómo el Cordero se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, Jesús no es este Dios todopoderoso que está sentado en el trono. Observad además que el texto no dice que ellos adoran a Dios y al Cordero, sino que adoran a Dios en singular. Y este Dios todopoderoso, como hemos visto, es el Padre Celestial. Solamente hacen lo que dijo Jesús, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues eso es lo que hacen estos seres celestiales, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Y en Apocalipsis 19:15, fijaos lo que dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Una vez más, este pasaje enseña que solamente el Padre es el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque el texto dice que Cristo pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios todopoderoso. Es decir, el pasaje está haciendo una clara diferencia entre Jesús y el Dios todopoderoso, que es el Padre Celestial. Lo cual demuestra que Jesús no es este Dios todopoderoso. Jesús es un Dios. Es un Dios, Dios fuerte, Dios poderoso. A ver, el hermano que tenga el micrófono, tío. Vale, gracias. Jesús es un Dios fuerte, como dice Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero no es el Dios todopoderoso. El poder que tiene Jesús, Jesús tiene toda autoridad. Después de resucitar, sabéis que dijo Jesús, toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad o todo poder en el cielo y la tierra, pero porque Dios el Padre se la ha dado. Por lo tanto, significa que hay un Dios que es superior, que es mayor que Cristo. La potestad que tiene Jesús después de resucitar es porque el Padre Celestial se la dio. Y todo el poder, toda la potestad que tiene el Padre, nadie se la ha dado. Él la tiene de forma innata. Al Dios Padre nadie le dio la potestad que tiene. Sin embargo, a Jesús sí que se la dieron, se la dio Dios el Padre. Lo cual significa que Jesús no es el Dios supremo, no es el Dios todopoderoso. Jesús, como he dicho, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero el Dios todopoderoso es solamente el Dios que está sentado en el trono, como estamos viendo en el libro del Apocalipsis. Y en el capítulo 21, verso 22 del Apocalipsis dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fijaos, una vez más, en este texto se está haciendo una clara diferencia entre el Dios todopoderoso y el Cordero. Esta diferencia aún la tenemos más clarita en el versículo 23. Fijaos lo que dice el verso 23, Apocalipsis 21-23. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Os fijáis? La gloria o el resplandor de la ciudad celestial de esta nueva Jerusalén es de Dios el Padre. Y el Cordero, Jesús, es el portador de esa luz, es su lumbrera. Es el verdadero Lucifer, el portador de la luz. Como este estudio que dimos hace unos días, un estudio que escribió el hermano Florián. Pues el verdadero Lucifer, el portador de la luz, es el Cordero, como dice este pasaje del Apocalipsis. Es su lumbrera. Es el que porta la gloria de Dios. Pero no es el Dios Todopoderoso. La luz no procede de Cristo, procede del Dios Padre. Jesús es sencillamente el portador de esa luz. Es el verdadero Lucifer. Eso que enseñan en el sistema iglesial apóstata, de que el portador de la luz, que Lucifer es Satanás, lo identifican con el diablo, con Satanás. Eso es mentira, eso es un engaño, una fábula mentirosa que se inventó la Iglesia Católica hace muchos siglos. Jamás enseña la Biblia que a Satanás se le llame Lucifer. Satanás no es el portador de la luz, es de las tinieblas, pero no de la luz. El portador de la luz, el verdadero Lucifer, es solamente Jesús, el Hijo de Dios. Por consiguiente, ya con esto terminamos este estudio. Según el libro del Apocalipsis, solamente el Dios Padre es el Dios Todopoderoso. Y Jesús es el Cordero, el portador de la luz, el verdadero Lucifer, que hace perfectamente la voluntad del Dios Todopoderoso. Es el que ejecuta la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. El Cordero es el resplandor de la gloria de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, y con este texto ya terminamos este estudio, el cual, está hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, es el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fijaos bien, esa majestad en las alturas no es Jesús. Esa majestad, ese Dios supremo que está en los cielos, en lo más alto, no es el Cordero, no es Jesús, es el Padre Supremo, es el Padre Celestial. Jesús sencillamente es el que se sentó a la diestra, es el que ejecuta la voluntad del Dios Supremo. El Dios Supremo, el Dios que es adorado, es solamente el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Y Jesús, como hemos visto, es el Cordero, es el Verbo, el que ejecuta la voluntad de Dios y es el portador de la luz, el verdadero portador de la luz, el verdadero Lucifer, tal como enseña en este estudio que hemos hecho en el Apocalipsis. De modo que esto es muy diferente, como veis, a lo que enseña el sistema iglesiero apóstata. Lo que enseñan es la mentira de que Cristo es adorado, de que Cristo pues es el Dios que está sentado en el trono, al que tenemos que adorar. Pues no, esto es muy diferente, eso es muy diferente a lo que enseña, como podéis ver, el libro del Apocalipsis. Bien, pues ya hemos terminado este estudio. El que lo quiera tener por escrito este estudio, pues lo va a encontrar en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, porque es de ahí de donde lo he tomado. O sea que ahí lo podréis encontrar escrito. Y ya pues pasamos a la tertulia general. Si queréis hacer alguna pregunta, comentarios, podéis hacer por escrito o también en audio. De modo que paso palabra, hermanos. Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que he dicho al principio, sobre el reino de Dios y de Cristo que va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, también va a venir el reino de Dios a la tierra. Si queréis comentar o preguntar sobre esto, pues podéis hablar sobre este asunto. En el viejo mundo es donde va a estar el reino de la bestia, de Satanás, la bestia y el falso profeta. Su reino va a ser en este viejo mundo, es decir, en Europa. El reino de la bestia. El Apocalipsis habla del reino de la bestia. Y yo antes creía que iba a ser un gobierno mundial, que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones, y no. Va a gobernar sobre todas las naciones que se sometan a él. Pero va a haber otras naciones que no se van a someter al gobierno de la bestia, sino que se van a someter al gobierno de Cristo. Será el reino de Dios y de Cristo que habrá llegado a la tierra, a esas naciones, y ahí es donde estará gobernando el Señor. Y luego ya cuando el gobierno este de la bestia sea destruida por Cristo, sea destruido por el Señor cuando venga del cielo, es cuando ese reino de Dios y de Cristo sí que será mundial, va a ser a nivel planetario. El único gobierno mundial que va a venir a la tierra es el gobierno mundial del Señor Jesús. No va a haber tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Es un error, yo lo he estado enseñando durante años, pero desde hace unos días pues he descubierto, haciendo un estudio bíblico, y gracias también a unas conversaciones que he tenido con el hermano Omar, que está aquí en la sala, pues he dado la conclusión de que no existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Va a haber un gobierno de la bestia, que va a durar 42 meses, pero no va a ser a nivel mundial, porque va a haber naciones, como enseñó Jesús en Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones, van a haber naciones que no van a seguir ni van a obedecer a la bestia, sino que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Ese será el reino de Dios en la tierra. Y esas son las naciones a las cuales, cuando Jesús venga en gloria, las va a decir: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, no todas las naciones del planeta, del mundo, se van a someter al gobierno de la bestia. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Va a haber un gobierno de la bestia, de Satanás, la bestia y el falso profeta que menciona el Apocalipsis, y que va a durar 42 meses, pero no va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Va a gobernar sobre todas las naciones que se sometan a él. Todas esas naciones que se sometan a él, sí, van a estar bajo esa tiranía, va a ser gobierno de la bestia. Pero habrá otras naciones que no se van a someter a él. Esto es lo que hemos estado viendo. Y luego el estudio sobre la adoración. Sabéis que la adoración en el libro del Apocalipsis es siempre al Dios que está sentado en el trono, nunca al Cordero. Pues es lo que hemos estado viendo hoy. Bien, hermanos, pues si algún hermano quiere decir, comentar alguna cosa, pregunta a Anubis, la hermana Anubis, si mañana habrá charla bíblica. Pues un momentito que lo voy a comprobar en el calendario. Si el día 7 tenemos...
El 9.
Gracias, hermano Capi. Sí, es el 9. El 9... pasado mañana. El día 9 tendremos la siguiente, hermanos. Bien, si algún hermano quiere comentar algo, quiere decir algo, pues adelante. Sobre esto que hemos estado viendo, si algún hermano esto no lo tiene claro, lo del reino de Dios y de Cristo que va a comenzar en la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, si algún hermano esto no lo tiene claro o no está de acuerdo con ello, pues lo puede decir libremente, lo puede comentar, lo puede decir aquí.
Hermano, ¿de qué estaba hablando? Yo me ha caído, o sea,
sí. Todo. Era porque es que veréis, tenía el antivirus, encima tenía la última versión del Skype, que era la 6.3, he tenido que volver a la 4.2 y he tenido que desinstalar el antivirus, porque eso era todo esto, esas dos cosas es lo que me estaba dando problemas, conflictos, y todo se volvió loco. Así que he quitado el antivirus y he puesto la versión 4.2. El tema que estamos tratando, la adoración en el libro del Apocalipsis. Y también hemos estado viendo un pasaje del Apocalipsis, hermano Cristiani, que habla claramente como el reino de Dios y de Cristo va a venir a la tierra cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra. También, además de venir el gobierno de la bestia, pues también va a venir el gobierno, el reino de Dios y del Cordero y de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto muchos no lo entienden. Esto el sistema iglesiero apóstata no lo entiende, jamás habla de esto. Pero Apocalipsis capítulo 12, verso 10 lo dice bien clarito. Cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra, también va a venir el reino de Dios y el Cordero a la tierra. Y esto, como hemos estado viendo, pues significa que va a haber naciones en la tierra las cuales no van a estar sometidas al gobierno de la bestia, sino van a estar bajo el gobierno del Cordero de Cristo. Durante esos 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la el gobierno de la bestia. Y después esas naciones cristianas que van a ayudar a los verdaderos cristianos, esas naciones que estarán bajo el gobierno del Cordero, se van a fundir, se van a unir evidentemente al gobierno mundial de Cristo cuando venga a la tierra. El único gobierno mundial que va a venir es el del Señor Jesús, no va a ser el de la bestia. El Apocalipsis, la Biblia jamás habla realmente de un gobierno mundial de la bestia. El único gobierno mundial, el único que va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, va a ser el Señor Jesús. No va a ser la bestia. Eso es un error, yo he enseñado ese error, he creído ese error durante muchos años, hasta hace poco, que he cambiado de opinión. Y gracias al estudio bíblico, gracias también a unas conversaciones que he tenido con el hermano Omar Romero, que está aquí en la sala de charlas, pues hemos llegado a esta conclusión. Lo que enseña el Apocalipsis realmente es un gobierno de la bestia, pero no va a ser un gobierno mundial, porque en la tierra va a haber naciones que no se van a someter al gobierno de la bestia. El propio Jesús lo dijo en Mateo capítulo 25, cuando habla del juicio de las naciones.
Esto de cuando ya también el otro día la estudiábamos, los dos testigos, cuando Sara Matato dice que toda la nación, toda la gente, donde pueblo, tribu, lengua, hará fiesta para haber matado a estos dos testigos. Toda, de toda la lengua, tribu, de la
No, ahí
tierra. Esto
efectivamente hay que mirar el
contradice, ¿no?
contexto. Ahí se refiere a todas, sí, efectivamente, todas las naciones de la tierra, pues dice la Biblia que verán la resurrección de los dos testigos. Todas las naciones dice que evidentemente que adoren a la bestia van a ver la resurrección de los dos testigos y se verán regalos unos a otros. Todas las naciones de la tierra, todas las naciones que adoren a la bestia, que adoren a esa bestia y lleven su marca, son las que se gozarán y se van a alegrar por la muerte de los dos testigos y se enviarán regalos. Pero mira, la Biblia es bien clara, Jesús lo dijo bien clarito en Mateo capítulo 25. Cuando Él venga va a reunir a todas las naciones, va a poner a las cabras, como sabéis, a su izquierda, a las ovejas a su izquierda, a su derecha. Serán naciones, va a haber naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y si esas naciones van a ayudar a los verdaderos cristianos, es porque no estarán bajo el gobierno de la bestia, así de simple. Si no, no tendría sentido. Sí.
Nella versione italiana no, nella versione italiana non habla di nazione, mi pare che no. Bueno,
Sí, verás,
lo tengo
hermano,
che. ¿Me
cristiani,
puede
en
pegar
Mateo
estos
25, la palabra que
versículos
aparece
en
es
el
goyim,
chat?
goyim significa naciones, gentiles. Cuando Cristo venga, Mateo 25 reunirá delante de él todas las naciones. Yo he mirado el texto griego y la palabra que es traducida por naciones significa eso, naciones, gentes, naciones, pero
Sí,
las
me
naciones
significa
¿de qué están
gente.
compuestas?
Gente,
De
no significa
gentes.
que.
De gentes, no hay nación si no hay gente. O sea, las naciones son las gentes y las gentes son las naciones. Eso es así de sencillo. Son los goyim, como hablan, como lo llaman los judíos en hebreo, llaman los goyim, son las naciones, los países, las naciones, las gentes.
No es claro lo que dice, pero bueno, eso se tiene que ver bien
Sí, mira,
reflejado lo
vamos
que
a la
viene
Biblia, vamos al
leyéndolo
texto de
bien
Mateo,
directamente en la
susodicho.
Biblia.
Mateo capítulo 25.
Me
Sí,
puede,
yo voy a pegar
disculpe,
el
me puede
texto.
pegarlo, que
Voy a
después
pegar el.
yo prefiero después con calma, me lo puede pegar, si es de
Sí, voy
Mateo,
a
es del
pegar dos textos.
Apocalipsis,
Primero el de
donde
Mateo
estudia el Apocalipsis,
25.
y
El
antes
además
me
lo voy a
trato
pegar
bien
el
lo
texto
dicho.
griego, para que vea la traducción literal del texto
Muy
griego, cómo ha sido traducida en Mateo capítulo
bueno.
25, en el verso 32. Un momentito. Voy a pegaros el texto griego para veáis cómo la palabra griega se traduce por naciones. Fijaos bien lo que dice. Serán reunidas enfrente de él todas las naciones. Esa es la palabra griega que para ahí, que la 1484 de la concordancia de Strong, es naciones. Las naciones. Va a haber naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Estarán bajo el gobierno mundial de Cristo. Cristo va a gobernar sobre esas naciones cuando venga el gobierno bestial. Lo dice Apocalipsis 13:10, que voy a pegar ahora el pasaje. Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora fijaos lo que dice. Entonces oí una gran voz del cielo, en el cielo que decía, ahora ha venido ¿a dónde? Pues evidentemente a la tierra, ha llegado. La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios día y noche. El texto es bien clarito. Habrá llegado a la tierra el reino de Dios y la autoridad de Cristo, del Cordero. ¿Cuándo habrá llegado a la tierra? Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Lo dice bien clarito este pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis 12, versos 8 al 10. El reino de Dios vendrá a la tierra cuando el diablo sea arrojado a la tierra. Entonces, este es un pasaje enigmático, el que acabo de leer del Apocalipsis, porque generalmente las iglesias no lo entienden y preguntan cómo va a venir el reino de Dios a la tierra si será el diablo y sus ángeles los que van a descender a la tierra. Eso no lo entienden. No lo entienden. Pero ahora nosotros sí que lo entendemos, yo al menos sí que lo entiendo. Y es que en la tierra va a llegar el reino de Dios a esas naciones de la tierra cuando el diablo sea arrojado a la tierra. Cristo, el Cordero, va a comenzar a reinar sobre esas naciones, mientras que en otras naciones, en el viejo mundo, quien estará gobernando es Satanás, la bestia y el falso profeta. Y esas ovejas misericordiosas, esas naciones, son las que van a ayudar a los verdaderos cristianos, como dijo Jesús en Mateo, como dijo en Mateo 25. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Esto no se enseña. No se enseña en el sistema iglesiano apóstata, pero es lo que dice la Biblia bien clarito, porque no hay otra explicación.
Hola hermano, gracias y paz a todos. Sí, el análisis que quería hacer del pasaje que citaste recién de Apocalipsis 9, 10 al 11 o 12, es que si te fijas bien, Juan escucha el clamor, dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Y después más abajo dice, por eso alégrense cielo. El clamor o el grito ese que estaba escuchando Juan era dirigido a los habitantes del cielo. Y fíjate que más abajo dice, pero hay de la tierra y del mar. Yo pienso que en ningún momento se está hablando de de que va dirigido a la tierra, sino a los habitantes del cielo. Y después, sí, perdón. Y después también quería leerte otro pasaje que se encontraba en Apocalipsis 13:8, que dice: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado.
A ver, te voy a responder. Por
Paso
último, lo que
palabra.
último que has dicho. Le adoraron todos los habitantes de la tierra que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esos son los que van a adorar a la bestia. No dice todos los seres humanos, no. Dice todos los habitantes, todos los seres humanos que adoren a la bestia. Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, todos esos son los que van a adorar a la bestia. Luego va a haber otros santos, otras naciones, como dice Mateo 25, que no van a adorar a la bestia. Va a haber naciones en la tierra, naciones de santos. Va a haber naciones de santos que van a estar gobernadas por el Cordero. Y respecto a lo que has dicho el pasaje de Apocalipsis 12, tú fíjate bien, el texto lo he pegado antes en el foro, lo que dice el Señor. Efectivamente, dice, se oyó una gran voz en el cielo, se oyó una gran voz en el cielo que decía, ¿ahora qué? ¿Pero qué dice? Ha llegado, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la pregunta es, que ha llegado a dónde. ¿Dónde ha venido ese reino de Dios, esa autoridad de Cristo? ¿Dónde ha venido? Evidentemente la voz se escucha en el cielo, se oye una gran voz en el cielo y dice que ha llegado el reino de Dios, pero ¿dónde ha llegado? Evidentemente a la tierra es donde vendrá el reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Donde va a venir el reino de Dios y de Cristo es a la tierra cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados. Pero no a toda la tierra. Cuidado. Va a venir a una parte de la tierra y luego, 42 meses después, cuando Cristo destruya ese gobierno de la bestia, ese reino de Dios y del Cordero será en el mundo entero. Es cuando habrá llegado al mundo entero a todas las naciones de la tierra. Pero fíjate bien que llegará, que vendrá ese reino de Dios cuando el diablo sea arrojado a la tierra. Ahora ha llegado, ha venido. ¿Y dónde habrá venido? Pues evidentemente habrá venido a la tierra. O sea, no tiene otra explicación.
Hermano, sí, yo lo que. Si el clamor se escucha en el suelo, en el cielo, y se dice que ha llegado el reino de Dios, si se está hablando que en el cielo llegó, es porque Satanás está gobernando en gran parte del universo, y luego cuando sea arrojado, ya no tendrá más esa autoridad en ese lugar, y la autoridad va a ser de Dios en ese lugar y de Cristo. Es la única explicación que veo, porque si es desde el cielo donde se escucha y...
Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, la Biblia dice que Satanás, sus huestes espirituales de maldad, tienen su morada en los lugares celestiales. Y cuando el diablo y sus ángeles se han arrojado, se han desalojado de esos lugares celestiales, pues a esos lugares habrá venido, habrá llegado el reino de Dios. Eso es indiscutible. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Pero también se refiere a la tierra. Porque dice ha llegado. ¿Ha llegado a dónde? Pues a esos lugares y también a la tierra. Cuando se habla de la venida del reino de Dios, fíjate bien, hermano. Cuando la Biblia habla de la venida, de la llegada del reino de Dios, se refiere también a la tierra. Se refiere, por ejemplo, cuando Jesús dijo: el reino de Dios ha venido a vosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha llegado, dijo Jesús. Es el mensaje que predicaba Jesús. ¿Que ha llegado a dónde? A la tierra. Por lo tanto, Apocalipsis 12:10, cuando dice que el reino de Dios y de Cristo ha llegado, ¿a dónde se está refiriendo? Pues que ha llegado a la tierra. Esa gran voz se va a oír en el cielo y va a proclamar en el cielo que el reino de Dios ha llegado a la tierra, ha venido a la tierra. Lógicamente, también habrá llegado a esos lugares celestiales, de los cuales habrá sido desalojado Satanás. También ahí habrá llegado el reino de Dios. Pero el reino de Dios va a venir a la tierra también. Durante el gobierno de la bestia, en la tierra va a haber naciones que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Esto está clarísimo. ¿Por qué sabemos esto? Pues lo sabemos por lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25. Va a juntar delante de él a todas las naciones. Esa es la palabra correcta, naciones. Y apartará a los unos de los otros. Los cabritos van a ser puestos a su izquierda. Y los misericordiosos van a ser puestos a su derecha. Y esas naciones que serán puestas a la derecha de Cristo son a las que Jesús les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etc. Serán naciones que formaban parte del reino de Dios, y está clarísimo. Serán gentes, serán naciones que forman parte del reino de Dios, que no se habrán sometido al gobierno de la bestia ni habrán adorado a la bestia, no llevarán su marca y van a tener misericordia hacia los santos que estarán siendo perseguidos, hacia los mártires cristianos. Van a tener misericordia hacia esos cristianos, les van a ayudar, les van a dar de comer, les van a dar de beber, pero va a haber naciones que van a estar sometidas al Cordero durante el gobierno de la bestia, eso sin ninguna duda. En la Biblia jamás se dice que la bestia va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Eso no lo dice nunca el Apocalipsis. Nunca. Dice que todas las naciones sobre las cuales va a tener dominio van a ser las naciones, todas las naciones que le adoren, que se sometan a él. Sobre esas naciones sí, pero no sobre todas las naciones de la tierra. Eso nunca lo enseña el Apocalipsis. No va a haber tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Eso lo creen muchos, eso es lo que yo he creído también durante muchos años, hasta hace poco. Pero la Biblia nunca habla de un gobierno mundial de la bestia. Mira, el único gobierno mundial que va a venir, repito, es el gobierno de Cristo. El gobierno mundial de Cristo. Solamente Jesús va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, pero no la bestia. La bestia no, pero Jesús sí. Jesús es el que va a dominar con vara de hierro sobre todas las naciones. Pero no la bestia, no el falso Mesías.
Hola, buenas noches. Bueno, yo hay un pasaje en el libro de Esther, que hay un edicto, que creo que también es sobre toda la tierra y todas las lenguas. Creo que también es un lenguaje muy parecido al del Apocalipsis. Pero sin embargo, pues ahí vemos que ese edicto no puede salirse de las fronteras del Imperio Persa. Entonces, una cosa es la tierra como una extensión geográfica limitada y otra cosa es el planeta.
Gracias,
Y creo
Carlos.
que estamos
Muy bien. Si alguna más
instalados en
quiere
esa
decir
confusión.
otra
Paso
cosita.
palabra.
Entonces, no habrá tal cosa como mayor, como gobierno mundial. No, será un gobierno de la bestia, que va a tener un reino, va a tener un dominio sobre cierto territorio, sobre cierta parte del mundo. Va a gobernar Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero va a haber naciones, repito, que formarán parte del reino de Dios. Heredad el reino preparado para vosotros. Mateo capítulo 25, y serán naciones. La palabra que aparece en Mateo capítulo 25, repito, es naciones. He puesto antes el pasaje griego, la traducción literal del griego. Son naciones. esas naciones no se habrán sometido a la bestia. Y si esas naciones no se sometieron a la bestia, es porque sencillamente no existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Así de simple. Si existiera un gobierno mundial de la bestia, entonces Jesús habría mentido en realidad. No tendría sentido que dijera que esas naciones heredarán el reino, ¿eh?, por haber ayudado a los hermanos pequeños de Jesús. No tendría sentido. Entonces se nos ha metido tanto en la cabeza esa expresión del gobierno mundial de la bestia, repitiéndola durante tantos años, el gobierno mundial, pues el concepto que tenemos es que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero, y no es cierto, no es cierto. O sea, la bestia va a gobernar sobre un territorio, sobre el reino de la bestia, el cual, por cierto, dice el Apocalipsis que se convertirá en tinieblas. Hay un pasaje que lo dice, creo que es en el capítulo 16, que el reino de la bestia se convirtió en tinieblas. O sea, la bestia va a tener un reino. Un reino, y luego habrá naciones pues que no van a estar sometidas a ese reino de la bestia.
Hermano Tito, yo le quiero preguntar. Cuando Satanás tentó a Jesús diciéndole que toda la autoridad le había sido dada sobre toda la tierra y que si se postraba ante él le iba a dar todo el gobierno.
Sí, ahí en las tentaciones se le dijo el diablo, toda esta gloria de las naciones,
se estaba refiriendo
reino, pues te lo daré, si te postrado ante mí, me adoras. Evidentemente se estaba refiriendo al mundo entero. Pero es que el gobierno del mundo entero que Jesús va a recibir no será de mano de Satanás, evidentemente, sino de Dios el Padre. Será el Dios el Padre quien le dará el gobierno mundial, un verdadero gobierno mundial sobre todas las naciones. Pero la bestia no va a tener ese gobierno mundial. Va a tener, repito, un reino, el reino de la bestia. ¿Dónde aparece la expresión el reino de la bestia? En el libro del Apocalipsis. Mirad, os lo voy a decir. Está en el capítulo 16, verso 10. Fijaos lo que dice. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Cuando habla del trono de la bestia, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere al centro de su poder, al centro de su poder, de su reino. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Lo veis? La bestia va a tener un reino, un dominio, un reino, y ese reino se va a convertir en tinieblas. Mordían sus lenguas de dolor. Aquí no está hablando de todas las naciones de la tierra, está hablando de un reino. Ese va a ser el reino de la bestia. Pero no tal cosa, no existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Será un reino el que va a tener ese falso Mesías, la bestia. Lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, voy a poner una suposición. Que el reino de la bestia va a ser Europa. Es Europa. Yo creo personalmente que va a ser Europa. Bueno, que el reino de la bestia es en Europa. Y que el reino del Cordero, donde vendrá, es a los países de Hispanoamérica. Por ejemplo, teniendo como centro de poder, por ejemplo, la isla de Puerto Rico. Pues evidentemente habrá cristianos que irán y otros que no irán o no podrán ir sencillamente al Nuevo Mundo. No podrán ir a América, a ese reino del Cordero. Y otros, pues eso, estarán en Europa y serán martirizados en el reino de la bestia, aquí en Europa, claro que sí.
Pido palabra. Usted siempre ha defendido la postura de que era un engaño tremendo eso de que a los santos unos iban a poder refugiarse en algún lado o salir de o poder salvarse, pero siempre ha dicho que, como dice el pasaje, el que tenga que morir espada morirá espada y el que tenga que ser llevado a cautiverio será llevado a cautiverio. No hay otra salida entre esos parámetros, o es cautividad o es morir espada.
Pero va a haber otros santos, hijos de Dios, pues en otros países, que no van a estar bajo ese gobierno. Serán esos santos, serán esos ese reino, o reinos, como lo queramos llamar, que van a ayudar a los santos. Serán gentes misericordiosas, son naciones que van a ayudar a los santos. Pero evidentemente estoy convencido que allí donde gobierne la bestia, tenga su dominio, pues los santos, unos estarán destinados a ir en cautividad y otros a morir por espada. Así lo creo yo. Yo en eso no he cambiado de opinión. Pero santos que vivan en esos países que sean gobernados por el Cordero, pues evidentemente, pues no. Estarán bajo el gobierno de Dios y del Cordero. Pero sí, yo creo, repito, que los santos que vivan en el reino de la bestia, unos estarán destinados a ir en cautividad y otros a morir por la espada. Eso sí lo creo.
Disculpe, sobre aquellas personas que dicen que tenemos que congregarnos...
Pero no congregarse en iglesias apóstatas, del sistema iglesia apóstata. sea, cuando nos venga uno de estos pastorcillos citándonos ese versículo de que no dejé de congregaros, como algunos tienen por costumbre, pues lo que hemos de decirles sencillamente es que efectivamente no debemos de dejar de congregarnos, pero con los verdaderos, con verdaderos hermanos en Cristo, donde se enseña la verdadera doctrina. Pero con falsos hermanos y con iglesias apóstatas, pues no debemos de congregarnos, sino que debemos salir de ellos, salir de en medio de ellos, por lo mismo. Es la respuesta que deberíamos de dar a todos estos iglesieros que nos salen siempre con ese argumento.
Sí, hermano, entonces, bueno, está claro responder de esa forma. Y para los que, por ejemplo, los pastores que critican, que dicen que, bueno, no nomás a nosotros, a cualquiera le obligan a diezmar, ¿cuál sería la, pues la respuesta a esa?
Cuando la Biblia habla del diezmo de los dineros, ¿dónde dice la Biblia que se ha de diezmar? De dinero, el dinero, en dinero. Nunca va a decir un mensaje. Cuando le digan eso, por decirles que ese que hay dos tipos de diezmo, que es el diezmo bíblico, que era de granos, que era de alimentos, y el diezmo falso iglesiero, que es el diezmo de los dineros, que es sencillamente el ministerio de la avaricia para enriquecer a un pastorcillo o para comprar edificios. Ese es un diezmo falso. La Biblia nunca habla del diezmo de dineros. Entonces, eso es lo que la mejor respuesta que le podemos dar a estos iglesieros. De que hay dos tipos de diezmo, repito. El diezmo bíblico y el diezmo falso iglesiero monetario, que no tiene que ver nada con la Biblia.
Sí, yo quería comentar algo, volviendo un poco al tema. En el libro de Daniel se habla de la lucha del rey del norte contra el rey del sur. Entonces, pues eso es histórico, pero entiendo yo que se va a repetir en el futuro. Entonces eso nos indica que la bestia tendrá oposición. También en el libro de Daniel dice que atacará a la más grande de las fortalezas.
Es un pasaje complicado. Ahora no vamos a entrar a explicar extensamente ese pasaje. Ya el otro día, hace unas semanas hemos estudiado ese texto, cuando estudiamos el libro de Daniel, hablamos también del capítulo 11, cuando se habla de los reyes del norte y del sur. Hacen la guerra del norte y del sur, etcétera, etcétera. Es complicado. Yo personalmente creo que ahí no se habla de la bestia por ninguna parte. Se habla de Siria y se habla de Egipto. El rey del norte es Siria, era Siria, y el rey del sur es Egipto. Creo que es una profecía que, bueno, que creo que se cumplió en el pasado. Yo creo que ahí de ninguna manera se está hablando de la bestia. Bueno, hay que cada uno crea lo que quiera sobre ese el pasaje del rey del norte y del sur. Repito, como son textos, son pasajes de los cuales no depende nuestra salvación eterna, pues cada uno que dé su interpretación, que cada uno crea lo que quiera, ¿no? No son textos de los cuales dependa la salvación eterna. O sea, que cada uno que crea lo que quiera. ¿Que alguno quiere creer que se refiere a la bestia? Pues creo que ya. Yo personalmente no creo que se refiere a la que menciona ahí la bestia.
Que dice, él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, cuando la pregunta la mujer cananea esta...
Pues dijo el Señor, vamos a leer a partir del verso 23, sí, pero Jesús 24. No le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Evidentemente, Jesús vino a predicar. ¿A quién vino a predicar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero fíjate que después de resucitar, cuando les manda a sus apóstoles que prediquen el Evangelio, les dice a toda criatura, será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones, pero Jesús en concreto, Jesús solamente predicó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue enviado a ellos, fue enviado a Israel. Jesús fue y predicó a Israel, no predicó a todas las naciones. Jesús no fue por todo el mundo predicando. Eso fue después de resucitar, cuando les ordena a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero eso fue la ordenanza que Jesús dio después de resucitar. Antes de resucitar, Jesús a quien predicó fue a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Por eso, si os fijáis, donde predicó Jesús, en Galilea, en Judea, en Samaria, es ahí donde predicó Jesús. No fue por todo el mundo predicando el Evangelio. Los apóstoles sí, porque es la orden que les dio Jesús. No, porque, a ver, es que la mujer no era israelita, era, como dice aquí, saliendo de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Y la mujer era
Luego la madre dice, no
cananea,
está bien
mujer cananea,
el
verso
padre de los hijos de echarla a
22.
los
Y una
perros,
mujer
era casi como
cananea,
insultarla, ¿no?
que
Yo
no
lo
era
veía raro.
israelita, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente alimentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, pues, claro, evidentemente no le hizo caso porque él vino a las ovejas de Israel. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien el pan, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es lo que hacía esta señora. Esta señora cogía el pan, el alimento, y en vez de dárselo a sus niños, a sus hijos, pues se lo echaba a los perrillos, que estaban los perritos, mascotas, se lo echaba a ellos, y la reprende, Jesús la reprende por hacer eso. Y luego ya dice, y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, que aunque fuera. Y aunque no fuera israelita, que era cananea, aún así el Señor tuvo misericordia de ella y sanó a su hija. Y aunque no era israelita, pero a causa de su fe, de la gran fe que tenía esta señora cananea, pues el Señor sanó a su hija, escuchó su petición. La reprendió porque estaba dando el alimento de sus hijos, se lo estaba dando a los perrillos, a los perrillos que tenía en su casa, y por eso la reprendió el Señor. Pero al final sanó a su hija. En Israel, sí. A ver,
Pero
en
cuando Jesús predicaba,
Judea y
solo
en
predicaba, es que
Galilea,
no lo
los que
entiendo.
habitaban tribus de
Discípulos
Israel.
o al resto de la gente. ¿Qué pasa? ¿Que dentro del resto de la gente solo había israelítas?
Pues claro, estaban los romanos,
No, no
por
lo acabo de
ejemplo, pero
entender.
Jesús no fue enviado a predicar a los romanos. Los romanos fueron los que le ejecutaron. Pero él predicó, él vino a predicar a los israelitas, a las ovejas perdidas de la
Pero no había
casa de Israel,
extranjeros
que
ahí.
estaban habitando
No
ahí en
me puedo creer que no hubiera
Judea,
extranjeros ahí.
y en Galilea especialmente. Samaria, bueno, Samaria lo que había ahí era una mezcla, pero especialmente en Galilea y en Judea, donde estaban los israelitas, y fue enviado especialmente a ellos, pero su misión no era predicar a los gentiles. Él, al final sí, después de resucitar, les dice que prediquen el Evangelio del Reino a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como leemos en Mateo capítulo 24. Pero eso ya fue después de resucitar, cuando ese mensaje de salvación no sería solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino también para todas las naciones, como dice Jesús, a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ya sería un mensaje, un evangelio universal, llevado a todas las naciones. Por eso es que, fíjate, hermano Eder, dijo el apóstol Pablo, que habrá cristianos que quedarán vivos en la tierra, los que queden vivos cuando el Señor venga. Y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. O sea, va a haber cristianos que estarán vivos en la tierra cuando el Señor venga, lo cual significa que no habrán sido muertos durante el gobierno de la bestia. Es en el reino de la bestia donde va a haber una gran persecución contra los santos. Unos estarán destinados a morir por la espada y otras a ser llevados en cautividad. En el reino de la bestia. Pero va a haber reinos, va a haber naciones donde la bestia, repito, no va a tener dominio. Satanás, la bestia y el falso profeta no van a tener dominio ni poder en ese reino de Dios y del Cordero que estará en la tierra. Por lo tanto, repito, no existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Nunca la Biblia habla de un gobierno mundial de la bestia. Se nos ha repetido tanto esa frase, se nos ha repetido tanto que ya la repetimos, la decimos como si fuera algo 100% que va a ocurrir, ¿no? Y la Biblia no, realmente no habla de un gobierno mundial de la bestia, habla de un reino de la bestia que es diferente, como hemos visto en Apocalipsis 16, el reino de la bestia, pero no de un gobierno mundial de la bestia. El único gobierno mundial que va a venir a este planeta es el que va a traer Jesús, el Señor Jesús, va a gobernar sobre todas las naciones, pero no la bestia. A ver, dice el hermano Mark que lea el pasaje de Zacarías 13, versos 8 y 9. Vámonos a Zacarías 13, versos 8 y 9. Que dice: Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las dos terceras partes serán cortadas de ella, en ella, y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahvé es mi Dios. ¿Me podéis ver? Dice aquí bien claro que las dos terceras partes van a ser cortadas en ella y se van a perder, más la tercera parte quedará en ella. La tercera parte, pues no van a estar, pues no se van a perder, es lo que dice el texto. Bien, dice que no tiene. Bien, pues marchamos, porque yo me tengo que levantar muy temprano. Así que, hermanos, ya sabéis, el día 9 tendremos la siguiente charla. Y esta estará publicada mañana. Mañana ya la podréis escuchar. Bien, pues... bien, pues nos marchamos ya. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta reunión, por esta tertulia. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos des perseverancia para poder mantenernos firmes hasta el final. Te pedimos, Señor, que utilices esta charla bíblica, que la utilices para todos aquellos que pues no conocen la verdadera doctrina, pues lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad. Y gracias, Señor, por sacarnos del error también a nosotros. Y sabemos que por medio de este estudio bíblico, del estudio bíblico, podemos llegar a un conocimiento más exacto de la verdad. Te pedimos pues que otras que todavía están engañados por el sistema iglesiano apóstata lleguen también a este conocimiento de la verdad. Por medio del estudio, especialmente del libro del Apocalipsis, pues descubran cosas nuevas que no sabían, que no les han enseñado en sus iglesias y que sabemos que son absolutamente ciertas. Gracias, Señor, por este mensaje de salvación, gracias por el perdón de nuestros pecados y te pedimos que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 9 estaremos aquí en la sala de charlas a la misma hora. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el día 9, hermanos.